Buenos días. ¿Cómo están? ¿Animados? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que podemos cantarle. Estoy muy agradecido con el Señor por el privilegio que me da de poder estar delante de ustedes y poder abrir su palabra. Yo necesito tanto como cualquiera de ustedes escuchar la voz de Dios y mi anhelo y mi deseo por medio de este tiempo es que podamos escuchar lo que Dios quiere que escuchemos, pero sobre todo también que podamos responder en obediencia a lo que Dios nos demanda hoy. Lo que cantábamos hace un momento, decíamos en el puente de la canción, ¿quién diremos que eres tú? Y nuestra familiaridad con la canción nos hace responder instantáneamente, diremos, ¿crees en Dios viviente o el gran yo soy? Mi pregunta para ti es, ¿realmente crees en eso que acabas de cantar, de que Él es el Dios viviente y que es el gran yo soy? Amén. Unos pocos. ¿Realmente lo crees? ¿Crees que Dios es el Dios viviente, el gran yo soy? Hay una gran diferencia entre conocer las palabras en cambio de experimentar lo que leíamos en la palabra de Dios en Efesios. Experimentar el amor de Dios, experimentar el poder de Dios, experimentar la verdad de Dios. Quiero pedirte poner tus expectativas bajas en el predicador, pero poner tus expectativas muy altas en la palabra de Dios. Amén. Nuestra tendencia humana es seguir a los hombres, pero quiero pedirte que pon tus expectativas bajas en mí y pon tus expectativas en la palabra de Dios. Gracias a Dios por estas 3 semanas que han pasado. Dios ha estado usando el cuerpo de Cristo para edificar su iglesia y eso me anima, me encanta. Me fascina poder escuchar la palabra de Dios por medio de mis hermanos, aprender a través de ellos, y yo estoy muy agradecido por el trabajo de los ancianos de poder traer la palabra de Dios y enseñarnos. Igual escuché buenos comentarios ayer de la clase sobre negocios. Yo estoy muy animado por lo que Dios está enseñándole. Lamentablemente no pude estar ayer, pero sé y escuché muchas personas hablar sobre lo que Dios está enseñando y mostrándonos, y me da mucho gozo. Antes de continuar, quiero invitarles a orar y quiero invitarles a que nos pongamos sobre nuestras rodillas. Señor, en actitud de reverencia, no solo física, Señor, pero en nuestros corazones, Dios, queremos pedirle, Padre, instruye a tu pueblo, Señor. Señor, como el pueblo de Israel, Señor, gritaba, Señor, a Esdras, Señor, en Nehemías, trae el libro. Nosotros queremos rogarle, Señor, que igual, Señor, queremos escuchar su palabra. Queremos tener hambre, Señor, de ti. Queremos conocerle más profundamente. Señor, no solo queremos llenar nuestra mente de conocimiento, datos e información, Señor, pero queremos realmente conocerle. Dios, yo oro, Señor, para que esta oración sea para mi propia vida, Señor, de conocerlo, experimentarlo profundamente, pero también oro, Señor, por la iglesia aquí, tu iglesia, a mis hermanos, Señor, mi familia, Señor, para que puedan conocerte a ti por lo que tú eres, Señor. Oro por aquellos que están en rechazo, Señor, a tu verdad. Oro por aquellos que han sido lastimados, Señor, por otros hombres, Señor, o por lobos, Señor, disfrazados de ovejas, Señor. Oro para que tú sanes por medio de tu palabra, Señor, el corazón de estas personas y puedan estar rendidos, Señor, ante ti. Gracias, Dios, porque hoy necesitamos escuchar tu consejo. Lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor, cada aspecto, cada área de nuestra vida, Señor, sometidas y rendidas a tu señorío. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. Estoy animado. Ya vamos por el capítulo 7. Y gracias a Dios faltan muchos más para aprender del carácter, la bondad, la misericordia de nuestro Señor. Vamos a leer el versículo 1 al 13. La palabra de Dios, vamos a leerla con reverencia al Señor. Y dice así, Juan 7:1. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. El versículo 5 es una nota de Juan, el escritor, y dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. El diálogo entre sus hermanos y Jesús continúa en el versículo 6 y dice, esto no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea. Versículo 10, pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Amén. Amén. Déjame darte un poco de la perspectiva desde el capítulo 6 para abordar el capítulo 7. Muchos de los que seguían a Jesús lo seguían por obtener sus beneficios. Lo venimos viendo desde el capítulo 5, capítulo 6, el capítulo 7. Querían ganancias, querían obtener el favor de Dios por medio de Cristo, lo que Él podía hacer, lo que podemos obtener de Él. Y si ustedes leen en Juan 6, 15, dicen que ellos estaban dispuestos a hacerlo rey después de que hizo un gran milagro. Las personas estaban enamoradas de los milagros, estaban ensimismadas por el destello del milagro, pero no estaban enamoradas o no habían visto la hermosura de Cristo en sí. Ellos estaban dispuestos a hacerlo rey, pero Jesús se escapó de ellos porque sus intenciones no eran correctas. Ellos estaban buscando un rey político, alguien que solucionara sus problemas económicos, sus problemas de identidad, sus problemas de nación, sus problemas geográficos. En el versículo 26 de Juan 6, Jesús les dice que la razón por la que estas grandes multitudes lo están siguiendo es simplemente porque Él les dio comida. Él les dice, me siguen porque les llené sus estómagos de pan, pero sus corazones no están conmigo. Su barriga sí, pero su corazón no. Ellos siguen buscando cómo obtener ganancia, cómo aprovecharse de Jesús, pero no quieren rendir sus vidas, no quieren darle honor y gloria a Él. En el versículo 28 del capítulo 6, ellos responden con arrogancia, nosotros también queremos hacer la voluntad de Dios. Y Jesús les dice, la voluntad de Dios es que crean en mí. Y eso es tan poderoso, porque en nuestra tendencia humana, nosotros tenemos esa naturalidad de hacer las cosas en sacrificio, pero no en obediencia. Y esta gente está sacrificando sus vidas al seguir a Jesús, pero no están dispuestos a obedecerle. O sea, seguir a Jesús en todas esas condiciones, con niños, con familias, es solo muestra la moral de nosotros en querer hacer cosas bajo obediencia, bajo sacrificio, pero no bajo obediencia. Y muchas veces nosotros estamos viviendo así la vida cristiana, estamos simplemente viviendo la vida cristiana por medio de hacer cosas y no experimentar realmente el amor de Dios, no obedecer su palabra. Jesús les dice, lo que Dios realmente quiere que hagan es que crean. Y por eso el título de esta prédica, ¿y tú realmente crees? ¿Tú realmente crees en el Señor? ¿Estás seguro que crees? Si le hubiéramos preguntado a los 5,000 hombres que comieron de los panes y peces, si le hubiéramos preguntado, ¿ustedes creen en el poder de Jesús? Ellos hubieran dicho, sí, creemos en Él. Pero realmente no creían, simplemente querían el beneficio. Casi terminando el capítulo 6, dice que cuando Jesús empezó a revelar cosas mucho más profundas de su carácter, de quién era realmente, ellos empezaron a decir, no entendemos lo que está diciendo. Empezaron a rechazar a Jesús, y no era por entendimiento, pero era rebelión en el corazón. Eso no era un problema de entender. Jesús no estaba hablando con palabras elevadas, estaba hablando con palabras espirituales, pero estaba mostrando la rebelión en el corazón de los hombres. de no someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Al final del capítulo 6, Jesús le dice a sus discípulos: uno de ustedes es del diablo. Este cuadro o patrón en todos estos capítulos, gente auténtica y gente falsa, gente que está siguiendo a Jesús pero realmente no le sigue de corazón. Dentro de los 12 hay uno que no le sigue de corazón a Jesús, y tú podrías estar en la misma ecuación, en el mismo paréntesis. Tú puedes ser de la multitud, pero tu corazón debe estar lejos de Dios, o puede estar lejos de Dios. Y por eso te pregunto, ¿tú realmente crees? ¿Tú realmente crees en el Señor? Entre el versículo 6 y el capítulo 6 y el capítulo 7 hay al menos 6 meses de diferencia. Juan no nos dice en detalle qué es lo que estaba haciendo Jesús, pero él dice que él recorrió la región de Galilea. Él estaba ministrando, haciendo su ministerio en esta región, en toda la región de Galilea. Eso significa que estuvo predicando, eso significa que estuvo enseñando. Y en los evangelios nos da una perspectiva mayor de qué estuvo haciendo: sanando enfermos, ministrando a sus discípulos, discipulando a sus discípulos, enseñándoles. De hecho, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 ocurre la transfiguración, donde solo un círculo íntimo de Jesús es capaz de experimentar y ver la gloria del Hijo. Entonces, hay muchas cosas que Jesús está haciendo, pero lo está haciendo en Galilea. La razón, Juan nos dice, porque él no quiere ir a Judea, es que los judíos están tratando de matarlo. Mi pregunta: ¿piensas que Jesús tenía miedo de enfrentar a los judíos? ¿Piensas que Jesús estaba con temor en su corazón? No. Lo que nos enseña este texto es la humildad del Señor, de Jesucristo, para apegarse a la voluntad de Dios y al plan divino. No era su tiempo. No era el tiempo. Los judíos están intentando matarle. Y eso Dios lo va a usar para su plan soberano. Pero no es el tiempo. Y pensando en eso, vamos a leer nuevamente la inquietud de sus hermanos. Bueno, te pregunta: ¿Jesús tuvo hermanos? Sí, la Biblia dice que tenía medios hermanos. Usted puede ver eso en el texto 3, verso 3. Sus hermanos le dijeron, y estos no son los discípulos, son sus hermanos, hijos de María. Si has crecido creyendo que María es virgen perpetua, eso no hace juego con lo que la Escritura enseña. Aquí acabamos de ver que Jesús tenía medios hermanos. No tengo el tiempo para enseñar todo, pero tú puedes apuntar textos como Mateo 13:55, donde una vez más la Escritura dice que tenía hermanos. En Mateo 6:3 da la lista de sus hermanos. De hecho, nombra 4 de ellos y hermanas. Y vamos a ir rápidamente aquí a Juan capítulo 2. Versículo 12, pues porque tenemos el texto muy cerca para verlo. Juan 2:12. Voy a usarlo de dos maneras. Uno, para mostrarte que Jesús tenía medios hermanos, pero también para mostrarte algo acerca de sus hermanos. Versículo 12, capítulo 2, dice: después de la boda, pongan atención en esto, dice después de la boda. Eso significa que los hermanos de Jesús habían visto el poder de Dios en la boda, de la transformación del agua en vino. Ellos no son ignorantes del poder de Dios, ellos no son ignorantes de quién es Cristo, en el sentido de que ha sido abiertamente predicado de quién es Él. Solo piensen en esto por un instante, no quiero perderlos, pero imagínense las conversaciones en la familia acerca de Jesús, el niño que está creciendo en sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Cuando María contaba a sus demás hijos acerca de la bondad de Dios de escogerla para en su vientre tener al Salvador del mundo. Imagínense las conversaciones como familia, hablando acerca de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del plan de Dios con Jesucristo. Entonces, no son ignorantes de muchas cosas. Pero vamos al punto que quería mostrarles. Entonces dice: después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Aquí hay una distinción, porque muchas personas han dicho que cuando menciona a sus hermanos se está refiriendo a sus discípulos. Y aquí está clara la distinción. Déjame darte una distinción más. Cuando se habla acerca del nacimiento de Jesús y hay una relación directa con María, se usa la palabra primogénito. Pero cuando escuchas hablar acerca de Jesús Y su relación con el Padre, se usa la palabra unigénito. Y ahí hay una gran diferencia, porque primogénito significa primero de los demás. Y unigénito, pues que no hay comparación y no hay otro igual a él. Entonces, solo esta relación de palabras te enseña mucho acerca de que si María tuvo hijos. Hay otros textos que quisiera tocar, pero no lo vamos a hacer hoy, será en otro momento. Jesús sí tenía medios hermanos. Jesús estaba siguiendo la voluntad de Dios, Jesús estaba siguiendo la voluntad del Padre, y Él les dice a sus hermanos, no es mi momento. Escuchemos el consejo de sus hermanos. Versículo 3. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea. ¿Se recuerdan? Él estuvo predicando 6 meses en toda la región de Galilea. Sal de aquí y vete a Judea, porque tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. No leamos el verso 5 aún. Si escuchas esto y dices, wow, sus hermanos lo están apoyando. Sus hermanos están impulsándolo para que su ministerio crezca. La preocupación de sus hermanos, recuerdan, perdió muchos discípulos en el capítulo 6. Y sus hermanos le están diciendo, vete a un lugar donde va a haber muchos judíos. De hecho, la ceremonia o la fiesta que habla el capítulo 7 es la fiesta de los tabernáculos. O como se menciona aquí, las enramadas o de la cosecha. Era una celebración de los judíos, de todas sus celebraciones, una de las 3 más populares. Todos los hombres judíos estaban bajo la ley, tenían que ir y participar de esta celebración. Por lo tanto, si sus hermanos están empujando a Jesús a hacerlo esto, ellos también están involucrados en la festividad religiosa. Ellos están empujándolo, ellos van a ir, ellos van a ser parte del ritual, van a ser parte de la ceremonia religiosa. Ellos están diciéndole, ve hermano, te apoyamos, te animamos, te vamos a soportar, vamos a estar detrás de ti. Pero leemos el versículo 5 y Juan nos dice, con mucha ironía en estas palabras, ellos no creían en él. Por supuesto Jesús sabía eso. Por eso Jesús les dice, ustedes pueden ir libremente, porque el mundo no lo odia a ustedes. Jesús sabía eso. Pero si les preguntamos a los hermanos de Jesús, ¿crees en Jesús? ¿Qué piensas que los hermanos hubiesen contestado? Por supuesto que creemos en él. ¿No acabas de escuchar lo que acabamos de aconsejarle? Queremos que se haga famoso. Queremos que tenga preeminencia en la sociedad. Queremos que tome su lugar como rey y como Mesías. Por supuesto, lo apoyamos. Parecen palabras de ánimo, parecen palabras de apoyo, parecen palabras con preocupación, pero realmente ellos están pensando solo en ellos mismos. Ellos no creen en Jesús. Ellos tienen en su mente hasta ese momento que Jesús simplemente va a ser un líder político, que va a regresar a su nación, a la libertad bajo el yugo romano, que va a impulsar la nación, que va a regresar la paz en la nación por medio del Mesías. Pero todo es un pensamiento político, todo es un pensamiento geográfico, todo es acerca de lo humano, de lo carnal. Ellos no están pensando en la gloria de Dios. Ellos están asumiendo que si Jesús es el Mesías, va a llegar al trono, va a gobernarnos, vamos a regresar a ser la nación que hemos sido siempre. Porque están pensando en lo terrenal, en lo carnal. Ellos quieren que su nación sea transformada por un poder político, pero ellos no quieren que sus corazones sean cambiados por el poder de Dios. Ellos quieren aprovecharse de Jesús. Solo piensen en esto. Es Jesús, su hermano, y si Él va a ser rey y Mesías, y toda la gente va a aclamarlo, ¿cuánto va a beneficiarnos eso a nosotros, que Él cumpla su propósito como hermanos? ¿Sienten el egoísmo en un pensamiento así? ¡Vamos, Jesús, haz lo tuyo! ¡Muestra tu gloria, muestra tu poder! Obviamente van a salir beneficiados. Ellos no creían en Él, por lo tanto encontramos la convicción real en su apoyo. Es simplemente un apoyo carnal, humano. Ellos tienen una distorsión acerca de quién es Jesús. Escucha esto, es muy importante. Quizás tú tienes una distorsión también de quién es Jesús. y tus acciones y tus palabras parecieran animar a Jesús, apoyar la obra de Jesús, estar de acuerdo con lo que Jesús dice. Déjame remarcarte la importancia, porque mientras leí este texto preparándome, regresaba a las palabras de Juan en su nota: ellos no creían. Y si recuerdan, el propósito de este evangelio dice: es para que creamos. Entonces, al final del día, vamos a creer, vamos a estar en el equipo de los que creen de corazón, o vamos a estar en los que no creen, y dentro de estos que no creen están los que piensan que creen en el Señor, como aquellos que solo lo siguen por el beneficio, por una mejor salud, mejores recursos, más comodidad en nuestro hogar, más paz en nuestras vidas, menos conflictos. Solamente está siguiéndolo por lo que puedes obtener de él. Déjame remarcarte una vez más la importancia. Ellos crecieron con Jesús, escucharon hablar a Jesús, vieron los milagros de Jesús, jugaron juntos, comían juntos, compartían tiempo juntos. Ese era algo familiar, y tú puedes estar familiarizado con algo del evangelio y pensar y asumir y creer que eres creyente. Solo piensa en esto. Quizás has crecido en una familia muy moral y tú piensas que por ser un hombre moral no tienes problemas con Dios. Para mí es familiar, dices, comportarme, no tener vicios, respetar la ley. Soy un hombre con parámetros aceptables que están bajo la ley. No hay problemas de corrupción en mí. Estoy bien, no tengo ningún problema con Dios. Puede ser que hayas crecido en un ambiente religioso, en X religión, pero en un ambiente religioso. Vas todos los domingos a misa, dejas de comer carne en la Semana Santa, pero sí puedes beber alcohol. Dejas de hacer vicio en la Semana Santa, o simplemente te persinas todos los domingos, tomas todas las cosas que tienes que hacer religiosamente, y dices: todo está bien conmigo, no tengo ningún problema con Dios. Puede ser que desde muy pequeño te han traído a la iglesia, y como tus padres son creyentes, yo también soy creyente. ¿Entiendes el peligro de aquellas cosas que asumimos? Mi abuelita nos llevaba desde pequeño a la iglesia, entonces no creo que tenga problemas. Cuando te sabes los coritos viejos, cuando te sabes las historias bíblicas, asumes que sabes. Ellos asumieron que lo conocían. Tú puedes estar asumiendo que conoces a Jesús. Ellos asumieron que compartían la misma visión que Jesús. Ellos asumieron que compartían las mismas convicciones que Jesús. El simple hecho de lo familiar, lo cotidiano, la rutina, lo hizo pensar que compartían la misma convicción que Jesús. Tú puedes estar en la misma situación que los hermanos de Jesús. Quizás estás engañado. Quiero que te preguntes: ¿realmente crees en Cristo? Piensa en eso por un segundo, por un instante. No lo minimices. ¿Crees en Jesús? ¿Tú realmente crees en Él? ¿Piensas o asumes que sabes algo de Jesús? ¿O piensas que crees en Él? Si eres creyente, quiero que cuestiones tus creencias, que evalúes tu corazón, que medites, que reflexiones. Quiero que cuestiones tus emociones. Cuestiona tus experiencias religiosas. Cuestiona tu conocimiento. Cuestiónate, pregúntate, examina tu corazón. Podrías estar viviendo en un engaño. Va a haber un día en que, cuando nos presentemos ante el Señor, y Mateo 7 dice que muchos vendrán ante Él diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesús responde: aléjate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Cuestiona tu experiencia, tus emociones, tu conocimiento. ¿De qué maneras podemos examinarnos si realmente estamos creyendo? Quiero decirte esto porque nuestra tendencia con las emociones y el conocimiento es que yo recibí a Cristo Jesús cuando tenía 7 años. Yo fácilmente puedo decir, a los 7 años fui salvo, y a partir de ahí no importa. No necesito salvación después de esa fecha. Y muchas veces sucede así, yo fui salvo hace 4 años, pero todos nosotros necesitamos conocer y entender el Evangelio a diario. Por eso las palabras en Juan diciendo para que crean y sigan creyendo, no solo en el momento de la salvación, de darte cuenta de tu corrupción y tu necesidad de Cristo, pero después de tantos años en mi vida sigo reconociendo mi perversión. Yo anhelo que pase igual en tu vida. Tú no necesitaste a Cristo tanto como lo necesitas hoy. Cuando tenía 7 años me di cuenta de eso, pero me sigo dando cuenta hoy de eso también. Y puede ser que estés engañado, pero quiero animarte a hacer las preguntas duras y las preguntas correctas, examinar tu corazón. ¿De qué manera podemos examinarnos si realmente estamos creyendo en Cristo? Por supuesto, quiero hablarte a ti como creyente, pero también quiero hablarte a ti que estás luchando con creer. Vamos a regresar al texto y ver lo que Dios nos enseña a través de esto. Escuchen una vez más, los hermanos de Jesús le dicen, sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Muchas veces el mundo está tratando de vendernos una idea acerca de cómo Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Qué necesitamos para examinarnos y saber si estamos caminando? Por supuesto, necesitamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Pero déjame darte 5 cosas prácticas que quiero que examines en tu corazón mientras voy hablando. Primero, ¿de qué manera podemos examinarnos si realmente estamos creyendo en Cristo? ¿Estamos creyendo alguna mentira sobre el carácter de Cristo? Tu percepción del tiempo. No estoy hablando aquí en el sentido de cómo gastamos el tiempo, aunque es muy importante, o cómo invertimos el tiempo, aunque es muy importante, o si respetas los horarios y el tiempo. Por ejemplo, si llegas puntual a tu cita. No es mi idea aquí. Mi idea aquí es cómo lidiamos en nuestra vida cristiana con el tiempo de espera en el Señor. Miren lo que sus discípulos le dicen, estás perdiendo el tiempo porque hay una gran oportunidad para tu ministerio en Judea donde puedes predicar a tantos hombres y tantas personas que pueden seguirte, y ese es un beneficio para el ministerio porque cuando los líderes miren tu poder, ellos no van a tener de otra que seguirte también. Y Jesús les dice, no ha llegado mi momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos luchado con el tiempo de Dios y le decimos, Señor, ¿por qué no has respondido? Señor, ¿por qué no has respondido si llevamos rato orando por esto con mi familia? Señor, ¿por qué estás dilatándote tanto en responder? Nosotros empujamos nuestro tiempo. Tiene que ser ya, Señor. Si se pasa de esta fecha, Señor, ¿cómo vas a hacer? Estoy preocupado porque siento que no estás viendo las cosas que yo logro ver. Tu percepción del tiempo está equivocada porque Dios no está regido por el tiempo, no está gobernado por el tiempo, está fuera del tiempo. De hecho, su palabra dice que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Nosotros vemos el tiempo y estamos acostumbrados a estar limitados por el tiempo, pero Dios no está limitado por el tiempo. Dios no tiene una fecha de caducidad. Su poder no está limitado al tiempo. Su gloria no está limitada al tiempo terrenal. Nosotros estamos luchando, Señor, ¿por qué no has respondido mis peticiones? Estamos empujando el tiempo. Y cuando no tenemos la percepción clara de quién gobierna el tiempo, no es tu tiempo, es el tiempo del Señor. Mira, Jesús le está diciendo, Él puede ir y hacer su obra, es Dios mismo. Pero Él dice, voy a respetar, someterme a la voluntad del Padre, es su tiempo, porque mi tiempo no ha llegado. Recuerda esto, iglesia. Tus caminos no son iguales a los caminos de Dios, son más altos. Tus pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios son más altos. Tu tiempo. Nosotros tenemos la tendencia de empujar nuestro tiempo Aprende a vivir bajo el tiempo de Dios. Es su tiempo. Todas las cosas que tú has hecho requieren tiempos. ¿Qué pasa cuando se cumple el tiempo de algo que estás pidiendo? Te desesperas. El tiempo no solo está para probarnos o para dividirnos los días, las horas, los meses, las estaciones. El tiempo está para probar nuestros corazones. Cuando llega el tiempo límite de algo que estás orando, ¿qué haces? ¿Te desesperas o confías en el poder de Dios? Porque lo que Dios está diciéndonos a través de este acontecimiento tan natural es que si tú confías en Dios, también crees en sus tiempos. Si tú confías plenamente en su carácter, también crees en su respuesta. Si tú crees en su carácter y en su persona, también crees en sus promesas y la manera en cómo Él hace las cosas es perfecto. Eso incluye a nosotros dentro del tiempo. ¿Estás descansando en el tiempo perfecto de Dios para cada área en tu vida o estás empujando para que Dios haga cosas? Mira el ejemplo de Abraham y Sara. Dios les dio una promesa de tener un descendiente. Ellos empezaron a decir, se ha cumplido el tiempo, soy demasiado viejo. ¿Le has dicho a Dios eso? Señor, se ha cumplido el tiempo. No hay posibilidades de que tú obres porque se acabó el tiempo. Y mira lo que hicieron, su solución, a su manera. Sara le dijo a Abraham, acuéstate con mi sirvienta. Y Abraham pensó, esa es la respuesta de Dios antes de que se cumpla el tiempo para la promesa, para que no siga corriendo más tiempo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho tú y yo? Queremos empujar nuestros tiempos, diciéndole, Señor, yo sé mejor lo que necesito. Es en mi tiempo, en mi momento, en mi hora. Pero no estamos viendo el calendario de Dios. Es su tiempo, no el nuestro. De esa forma entiendes si estás luchando en confiar y creer en el carácter de Cristo verdaderamente. Es como estás respondiendo al tiempo de Dios. ¿Estás confiando pacientemente en el Señor? ¿En qué áreas de tu vida hay estrés por la presión del tiempo? ¿En qué áreas de tu vida estás estresado por aquellas cosas que has orado y pedido y piensas que Dios ya no va a responder? ¿Lo miras? La urgencia de sus hermanos es adelantar el tiempo, es imponer su tiempo. Por eso Jesús les dice, cálmense, no ha llegado el momento. Cálmate, confía en el Señor, descansa en el Señor, descansa en el tiempo de Dios. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Él no está preocupado por el reloj que tienes en tu muñeca. Es su tiempo. Tenemos una percepción equivocada del tiempo. Que aprendamos por medio de su escritura a escuchar el tiempo de Dios y no el nuestro. Segundo, estás empeñado en empujar tu agenda. ¿De qué manera sabemos si estamos confiando plenamente en Cristo o no lo estamos haciendo? Estás empeñado en empujar tu agenda. Tu agenda personal, entendiéndolo de otra manera, estás empujando tu reino personal en lugar del reino de Dios. Eso es tu afán de que el cumplimiento se haga, es por más por tu agenda y no por la agenda de Dios. Estás sofocado para que Dios responda porque estás más preocupado por tu reino. Todo se trata de ti, tus necesidades, tus gustos, tus pasatiempos. Los hermanos de Jesús están pensando más en la restitución geográfica, política, económica de su nación en lugar de pensar en la restitución, transformación de sus corazones. Cuidado, estás empujando tu agenda, haciéndola creer o pensar de que es la agenda de Dios y el reino de Dios. Su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? Eso nos ayuda a entender. ¿Cuál es tu agenda? ¿Para qué reino estás viviendo? ¿Para qué reino estás viviendo? Dime quién es tu jefe. No estoy preguntando quién es el gerente de donde trabajas. Estoy preguntando quién es el dueño, el jefe de tu corazón. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es el jefe real? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Rey? ¿Cuáles son tus prioridades? Sus hermanos les están diciendo, ve para que obtengas fama, una posición mejor en la que estás. Ellos están priorizando la agenda política de Israel, pero no están viendo la necesidad real del pueblo de Israel. Están empeñados en empujar su agenda y no seguir la agenda o el reino de Dios. Eso te enseña de qué manera estás viendo a Cristo, si realmente crees en Él. Porque prácticamente esto es un abuso de la gracia de Dios, porque solo quieres aprovecharte de Él para que te cumpla en tu tiempo y para que Él haga las cosas de tu agenda y tu reino. ¿De qué manera podemos examinarnos? Me encanta esta enseñanza de Dios, la forma en cómo estás lidiando o interactuando con las tentaciones. Quiero mostrarte esto aquí. Escuchen esto con atención. Juan 3, una vez más, el consejo de sus hermanos. ¿Han escuchado consejos que parecen piadosos, pero son una trampa? Aquí está un ejemplo de ello. Parece bueno lo que le están diciendo, parece santo lo que le están diciendo, parece piadoso lo que le están diciendo, pero es una trampa. Están diciendo, necesitas hacerte más famoso, necesitas reconocimiento, por eso es que no está funcionando tu ministerio. Necesitas ser reconocido, necesitas más poder, necesitas más gloria personal. Muéstrate al mundo. ¿Se recuerdan de esta misma tentación en el desierto? Mateo 4, cuando Satanás le dice, en un monte muy alto, le dice, mira, estos reinos serán tuyos, tendrás gloria, poder, honor, si postrado me adorases. Es una tentación. Nosotros podemos luchar con tentaciones. A diferencia de Cristo, Él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Cómo estás lidiando con las tentaciones? Mira este texto tan lindo. 1 Corintios, si me pueden acompañar ahí. Sé que conocen este texto. 1 Corintios 10:13. Jesús no responde a la tentación de hacerse más poderoso, más famoso, o obtener más gloria. Él le dice, yo no quiero eso. Quiero honrar a Dios en su tiempo. Quiero glorificar a Dios a la manera que Dios quiere. Versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Cuántos cristianos se comportan como mártires, con autocompasión en sus corazones por el pecado en el que han caído? No eres el único que ha enfrentado tentaciones. Dice esto tan, tan lindo. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Deja la autocompasión. Deja la arrogancia y el orgullo. Pecaste porque querías pecar. Mire lo que dice el texto. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Si caíste en el pecado que has caído, es porque tú querías caer en ese pecado. Porque Dios es fiel. Si caíste en el pecado fue porque Dios no fue fiel. No, tú eres infiel. Pero mira lo que dice más adelante. No permitirá la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Dice, cuando sean tentados, Él, el que es fiel, les mostrará una salida para que puedan resistir. Ahora te pregunto, ¿por qué has caído en pecado? ¿El pecado fue demasiado fuerte? No me digas que vas a creer lo que hemos escuchado por muchos años, que la culpa es del diablo, que es un espíritu de fornicación, un espíritu de adulterio, un espíritu de robo. No, eres tú, que prefieres deleitarte en el pecado que regocijarte en Dios. Porque Dios ha sido fiel y te ha puesto una salida, la ha mostrado y tú has decidido no prestar atención. Esa es la realidad, hombres y mujeres aquí presentes. Me incluyo. Cada pecado ha sido una ofensa tan grande ante un Dios santo. No solo transgredí su santidad, ofendí a un Dios santo, sino que simplemente le dije, no me interesa lo que estás diciendo, porque Él ha sido fiel en mostrar la salida para que puedan resistir. Y cada vez que caigo en un pecado, digo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cuánta maldad hay en mi corazón que ni siquiera quise poner atención a la salida que tú me estabas mostrando? La forma en cómo estás interactuando con las tentaciones te va a decir si realmente estás creyendo en Cristo. Déjame decirlo así. Sus hermanos le están diciendo, hazte famoso, busca la fama, busca la gloria. Pero él buscó la gloria de Dios antes que su propia gloria. Hermanos, Satanás no quiere molestarte. Satanás no quiere que pierdas una noche de sueño. Satanás quiere matarte. Satanás no quiere solamente asustarte para que tengas miedo de la noche. Satanás quiere destruirte. Satanás no está jugando a ser el diablo. Él es el diablo. Pienso, una convicción muy personal, Satanás está tan alegre haciéndonos pensar a la cultura evangélica de que palabras como te ato, ato al hombre fuerte, lo hacen temblar, cuando no es la verdad. Él quiere que pienses que estas frases, como mágicas, si las dices, él va a salir huyendo como la sangre de Cristo tiene poder y sale corriendo despavorido. Él quiere que asumas eso y pienses eso para que puedas seguir pecando en contra de un Dios santo. Hemos sido engañados por una percepción equivocada de quién es Dios, de quién somos nosotros. Y Satanás ha aprovechado eso. Él tiene artimañas, él tiene estrategias, y nosotros hemos sido negligentes en reconocerlas. Ahí está la tentación. Son sus hermanos, son su familia, pero ahí está la tentación. ¿Cómo respondes tú? Déjame darte al menos 4 artimañas del diablo. Esto es leyendo un libro que se llama Remedios Preciosos contra las Artimañas del Diablo, de Thomas Brook. Yo te animo a conseguirlo, buscarlo y leerlo. No lo busques en Auro. Vas a encontrar solo cosas de Cash Luna y cosas así. Te recomiendo a Sola Gratia para que te lo traiga. Después hablamos de la comisión. Remedios preciosos contra las artimañas del diablo. Así que voy a enumerar algunas artimañas de Satanás. Satanás quiere que pienses que hay placer en el pecado. Satanás quiere decirte, es rico pecar. Satanás quiere que lo asumas. Quiere que pienses que que el pecado es atractivo, dulce, divertido. Pero ¿sabes qué te oculta? Las tristezas y las consecuencias del pecado. Cuando pienso en esto, me viene a la mente cuando los colonizadores vinieron a Nicaragua y trajeron sus espejos y los cambiamos por oro. Satanás hace lo mismo. Te engaña haciéndote pensar que lo que te está dando es mucho más beneficioso que lo que tienes en Cristo. Lo hace poner brillante, esplendoroso, lleno de alegría, sin preocupaciones. Y te dice, mira, el mundo se está divirtiendo. Mira, el mundo se está gozando. Y tú aquí aburrido en la iglesia. Hace ver el pecado atractivo. Hace ver dulce el pecado. Hace ver placentero el pecado. Más del momento del pecado. Pero lo que produce más en nuestros corazones, aún el minúsculo momento que el pecado puede producir placer en nosotros, lo que la consecuencia que viene después son el dolor en nuestro corazón, la amargura en el corazón y el fracaso en el corazón. Satanás quiere que pienses que hay muchísimo placer en el pecado. Satanás te dirá que el mundo y el pecado no es malo, es atractivo, es dulce. Mira lo que hizo Satanás con Adán y Eva. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Serás como Dios. Eso es una, poniéndole el pecado tan atractivo. ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con pecados porque te parecen dulces y placenteros? Satanás quiere que mires el pecado atractivo, divertido, para que olvides sus promesas y sus propósitos. Satanás quiere que pienses que tus pecados son pequeños e insignificantes. Son pequeños, son insignificantes. Dios no está molesto por eso. Él quiere que minimices el pecado. Quiere que lo llames pecaditos o mentiras blancas o un pecadito, algo insignificante. ¿Cuántas veces he dicho eso? Ah, siempre es un pecadito. Satanás está contento que tú ya definiste un pecado como un pecadito. Un pecado pequeño es peligroso, porque puede llevarte a pecar mucho más grave en contra de un Dios santo. Déjame darte un ejemplo. El rey David. Dice la palabra de Dios, cuando los reyes salían a luchar, el rey David se quedó en su casa de perezoso. Un pecado pequeño, una libertad, una licencia pequeña. Es rey, puede tomar la decisión de quedarse en su reino. Pero cuando todos los reyes salían a pelear, él decidió quedarse. Paseando por su palacio, observó a Betsabé, codició a Betsabé, adulteró con Betsabé. Un pecado pequeño lo llevó a otro pecado. Y ese pecado lo llevó a otro pecado. Mandó a llamar al esposo para tenderle una trampa. El esposo tuvo más convicciones que él. Y llevó a otro pecado mucho más grave, asesinato. Un pecado pequeño es suficiente para llevarte hasta matar a alguien. No pienses que los pecados son pequeños. ¿Sabes por qué tenemos la tendencia? Porque somos moralistas. Tendemos a moralizar el pecado por sus consecuencias. Por supuesto, robar un caramelo de una tienda tiene menos consecuencias que asesinar a alguien o violar a alguien. Y tú dices, bueno, estoy mejor que él, solamente robé un caramelo. Entonces ya estandarizas. Pero déjame preguntarte a nosotros, que tenemos la tendencia de minimizar el pecado. ¿Dios mira un pecado pequeño, pequeño? ¿O Él es santo, 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 que cualquier pecado, por insignificante que tú piensas que es, ofende un Dios santo? John Piper, refiriéndose a Jonathan Edwards, dice, nosotros tenemos que ver los pecados del tamaño de Dios, porque es en contra de un Dios santo que pecamos. Tu ofensa minúscula, pequeña, insignificante, ofende a un Dios santo. Segundo, piensa en tu pecado pequeño ahorita, aquellos que nosotros trivializamos como es algo de la cultura. Por ejemplo, mentir. Ah, bueno, la gente miente. No importa, solo es una mentirita piadosa. Pegarse de los alambrados de la luz. A todo el mundo lo hace. Satanás quiere que pienses que los pecados son normales. No es un pecado, es una condición económica. No es un pecado, es simplemente una preocupación tonta. No te preocupes por eso, todos lo hacen. Y este es el pecado y la mentira que Satanás pone en los jóvenes para tener relaciones antes del matrimonio, diciendo, todos lo están haciendo en la universidad, todos lo están haciendo en el colegio. No te preocupes, no seas tan exagerado, todos lo hacen. Eso es normal, son tus hormonas. No, eso es pecado. Y has pecado contra un Dios santo. Pequeños e insignificantes, piensa en esto. No pienses en los pecados por simplemente como pequeños o grandes. Piensa como Dios los mirará el día del juicio. ¿Cómo mirará Dios los pecados el día del juicio? Como una ofensa a su carácter. No va a estar con una regla cósmica, divina y santa diciendo, ah, bueno, no fue tan grave tu pecado, puedes pasar, o no va a haber tanto condenación y juicio para ti. Tu pecado es pequeño. Ah, pero el que viene atrás sí es más grave. Si no piensas que tu pecaminosidad es tan grave como la de cualquier asesino, como Hitler, estás en un grave problema. Piensa en esto. Jesús murió en la cruz del Calvario y sufrió de una manera tan horrorosa, tan dura, tan fuerte, y tú tienes el descaro de decir es un pecado pequeño. Cuando su sangre fue derramada por los pecados. Piensa en esto. ¿Podrías sostenerte sobre tus pies con tu pecadito delante de la presencia de Dios? ¿Podrías sostenerte sobre tus pies delante de la presencia de Dios con tu pecadito? Satanás quiere que pienses que hay pecados pequeños, que los tomes como algo normal. Satanás quiere que sepas que los grandes hombres de la Biblia pecaron. Y te dice, mira David, un hombre conforme al corazón de Dios, y mira el pecado tan horrendo que hizo. Él es un hombre grande de la fe. Ahora vos, no te preocupes, vas a pecar. La única cosa que Satanás te dice es, ellos pecaron y eran grandes hombres de la fe y pecaron. Imagínate vos, vas a pecar. Simplemente está dándote una licencia para pecar. Pero ¿sabes lo que no te dice Satanás? Que esos hombres grandes de la fe se arrepintieron de su pecado y abandonaron su pecado. Te va a decir, los grandes hombres de fe también pecaron. Si ellos pecaron, tú también vas a pecar. Te dirá, no te preocupes. Porque no te preocupes por el pecado. Dios es sumamente misericordioso. Nosotros caemos en la trampa del diablo. Dios me va a perdonar. Y no es que Dios no perdone. Pero la misericordia de Dios no anula la justicia de Dios. Que la paciencia de Dios no anula el tiempo del juicio de Dios. Dios es misericordioso. Tú no vas a engañar a Dios. Número 4 de algunas artimañas del diablo. Satanás te dirá, si pecas no te preocupes, no hay problema, es fácil arrepentirse. Satanás te dice, no importa, pecá, después nos arrepentimos. Haz el hombre, solo va a ser una vez. De todos modos, después va a la iglesia, le confesás al sacerdote, o le decía a tu líder de grupo pequeño que ore por vos, y listo, borrón y cuenta nueva. Satanás va a engañarte, decirte que es muy fácil arrepentirse, pero después de tentarte, engañarte, atraparte en sus redes, cambiará su mensaje y te dirá, ¡hala! Imposible que Dios te perdone con lo que has hecho. Imposible que Dios te perdone con lo que has hecho. Satanás quiere dañarte. ¿Realmente estás arrepentido? Piensa, ¿has luchado con pecados que parecen muy dulces? ¿Has caído? Piensa en nuestra lista de esta semana, en los pecados que hemos caído. ¿Cuántos de ellos han sido porque han parecido muy atractivos? Porque nos han parecido muy beneficiosos. Piensa en esos pecaditos que fueron razones, esos pecados que fueron razones por nuestra definición de pecaditos. ¿Estás arrepentido? ¿Cómo sabes si realmente estás arrepentido? Déjame darte tres cosas muy importantes del arrepentimiento. Arrepentirse significa darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Una vez te pregunto otra vez. Esos pecados en los que has caído o que hemos caído, porque nos parecen asombrosos. ¿Nos hemos arrepentido realmente de ellos, dándole la espalda al pecado y volviendo a Dios? Segundo, es un cambio completo de vida. Esos pecaditos pequeños que nos están impulsando e induciendo a cometer pecados más graves, hay un cambio evidente de vida, una transformación del corazón. ¿O me estoy engañando? Incluso moralizando y cristianizando el pecado, haciéndolo parecer menos corruptible. Uno es darle la espalda al pecado, volverse a Dios. Dos, cambiar completo de tu vida. La evidencia de que estás arrepentido está en esos dos puntos, más este tercero. La vida cristiana consiste en un proceso continuo de mortificación del pecado. ¿Estás mortificando la carne? ¿De qué maneras podemos examinar si realmente estamos creyendo en Cristo, estamos creyendo en mentiras acerca de Cristo? Hemos visto, por lo menos, nuestra interacción con el tiempo, nuestra percepción del tiempo, nuestro anhelo y deseo de empujar una agenda, la forma en cómo estamos interactuando con las tentaciones. Las tentaciones no son pecados. Jesús, una vez más, le digo, fue tentado, pero no pecó en nada. La forma en cómo lidias con las mentiras de Satanás, de lo que convierte el pecado en pecado. Tú aceptas la mentira, tú recibes la mentira, tú actúas y vives bajo la mentira. Satanás quiere esclavizarte, dañarte. Número 4, ¿de qué manera podemos examinarnos? La forma en cómo te define el mundo. Mira lo que dice Jesús en Juan 7. Juan 7, 7. El mundo no puede odiarlos a ustedes, está diciéndole a sus hermanos. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia. Porque yo lo acuso de hacer lo malo. Mi pregunta para ti es, ¿de qué forma te define el mundo? ¿Un amigo o un enemigo? Los que aman el mundo son enemigos de Dios. ¿El mundo o tú estás cómodo en el mundo? ¿Te produce placer la perversión del mundo? ¿O no te causa ni frío ni calor? Simplemente no importa, yo estoy bien, no importa si los demás están mal. Mira lo que dice, porque no simplemente está diciéndonos cómo es el mundo en contra de Cristo por ser Cristo, pero Él dice porque Él acusa al mundo de su maldad, de su pecado. Dime tú, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué el mundo es tan placentero para ti? ¿Por qué el pecado no tiene problemas con el pecado? ¿Por qué no te ofende la maldad y la perversión del mundo? ¿O tus propios pensamientos? Tú eres amigo del mundo. La forma en cómo te define el mundo va a enseñarnos si realmente estamos confiando y creyendo en Cristo. Porque aquel que confía en Cristo, cree en Cristo de todo su corazón, pasa tiempo con Cristo, empieza a amar las cosas que Dios ama, empieza a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Empieza a hablar la verdad, se levanta como un estandarte para predicar la verdad del Evangelio. Si no has sido perseguido por tus convicciones en Cristo, eso define si realmente tú crees en Cristo o no crees en Cristo. No es posible creer en Cristo y quedarse mudo ante las convicciones, la verdad del Evangelio. Va a causar persecución y odio del mundo, no admiración del mundo. La forma en cómo te define el mundo. ¿Cómo te define el mundo a ti? ¿Un religioso? Satanás no tiene problema con los religiosos. Él sabe que están engañados. ¿Un mundano? Satanás no tiene problema con eso. Los tiene atrapados. Pero cuando empieza el mundo a definirte como un hijo de la luz, Satanás va a estar en contra de ti. Tu cabeza tiene un precio. Porque estás predicando a Cristo y estás crucificado. Te odia el mundo, te odia el sistema, te odian las filosofías del mundo. ¿Por qué? Porque eres luz en oscuridad. ¿De qué forma te define el mundo, hermano? En el relato de Juan 7, encontramos que Jesús al final fue a la festividad. Y aquí no es que Jesús se está contradiciendo o que está con autocompasión de que si va o no va. Realmente cuando Él dice que no iba a ir, significa que no va a ir a cumplir los propósitos de sus hermanos. No va a ir buscando la gloria, el honor, la fama y el poder que sus hermanos quieren que busque. En esa manera Él no va a ir. Pero Él tiene y debe ir aún para el cumplimiento de la ley. ¿Pero va a ir para qué? Para cumplir los propósitos de su Padre. Por eso al principio está guardando silencio. Pero a partir del verso 14 empezamos a ver que empieza a manifestarse su presencia y empieza a enseñar. Pero mira esto en Juan 7, versículo 12. Se oían muchas discusiones, esto es murmuros o confusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Es un buen hombre, pero otra gente decía, es un farsante. Por supuesto, tanto las personas que creían que es un buen hombre necesitan claridad, y los que están diciendo que Jesús es un farsante están en ignorancia. Pero mira el resultado de la confusión. Versículo 13, pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Yo tengo en mi Biblia subrayado por miedo. ¿Cómo sabes si realmente estás confiando de corazón en Cristo o tienes una percepción equivocada de quién es Cristo? Es el temor. ¿Tienes temor de los hombres o tienes temor de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Vives bajo el temor de los hombres o estás bajo el temor de Dios? ¿A quién le temes? ¿A qué le temes? ¿Por qué le temes? ¿Hay temor en tu corazón por las consecuencias del pecado? ¿O hay temor en tu corazón por conocer a Dios como un Dios santo? ¿Tienes temor de los hombres? ¿Vives esperando la aprobación de los hombres? ¿Vives esperando la confirmación de los hombres? ¿O vives bajo el temor de Dios? Dime dónde estás tú. ¿A qué le temes? ¿Y por qué le temes? ¿Hay temor reverente en tu corazón a las cosas santas de Dios? ¿O solo tienes miedo de los hombres? Con esto quiero terminar. ¿Realmente crees en Cristo? Mi oración, mi deseo es que aprendamos a caminar bajo el tiempo de Dios, la voluntad de Dios y el plan divino de Dios en nuestras vidas. Si no lo has hecho, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Mi deseo como iglesia, a nivel personal, como esposo, pastor y padre, no es empujar mi agenda en mis hijos, no empujar mi agenda en la iglesia, no empujar mi agenda o mi reino a mi propia vida, pero es vivir para el reino de Dios y su justicia. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete y vuelve a Dios. Mi anhelo es, aún en mi condición pecaminosa, aún en mis luchas a diario, es presentarme como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse ante la presencia de Dios. No quiero jugar al cristianismo. No quiero jugar a las emociones. Quiero ser un hombre aprobado por Dios y su justicia. ¿No lo has hecho? ¿Estás luchando? Arrepiéntete y vuelve a Dios. Que el mundo me conozca, no simplemente por estar enojado por el mundo, pero mi compasión por los que están en el mundo, mi amor por la justicia, pero sobre todo por mi amor a Cristo y nada más a Él. Si no lo hemos hecho, arrepintámonos y volvamos a Dios. Mi anhelo y mi deseo es que haya temor de Dios en esta iglesia, no de los hombres. Temor de Dios y no de la cultura. Temor de Dios y no de la política. Temor de Dios y no temor al mundo ni al diablo. Si no estamos viviendo así, arrepintámonos y volvamos a Dios. ¿Realmente crees en Cristo? 2 Corintios 6:2 dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora y el día de la salvación es hoy. Hoy es el día de la salvación. Tú tienes que arreglar cuentas con Dios. por seguir nuestro tiempo, por seguir nuestra agenda, por involucrarnos con el pecado, por amar el mundo, por tener temor del hombre. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Eso dice su palabra, que abandone el perverso su camino. Aléjense de todo el pecado. Que vuelvan al Señor su Dios para que Él les tenga misericordia. Isaías 55:7. Que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sus pensamientos pecaminosos. Que vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Isaías 1:16, lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista, dice el Señor. Y abandonen sus caminos malvados. Una vez más, hoy es el día de la salvación. Que Dios, que el Espíritu Santo, la gracia de Dios en tu vida, te convenza de tu maldad y tu necesidad de Cristo. ¿Tú realmente crees? Oremos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por confrontarme, examinando mi corazón y mi vida a la luz de tu palabra, Señor, con un acontecimiento como el que estaba experimentando Jesús, Señor. Dios, hay un temor en mi corazón, Dios, de muchos de los que están aquí, Señor, pueden estar como las multitudes que seguían a Jesús, Señor, simplemente buscando cómo obtener beneficio de ti, Señor, pero no te aman de corazón. Yo oro por ellos, Señor. Oro, Señor, porque solo tú puedes transformar su corazón, Señor. Solo tu poder, solo el poder de tu evangelio, Señor, puede quebrantar, Señor, la dureza en su corazón para arrepentimiento. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Pero perdónanos, Señor, si hemos estado enfocados en nuestro tiempo, empujando nuestro tiempo, Señor, nuestras prioridades, nuestros anhelos, nuestro reino, nuestra agenda. Perdónanos, Señor, porque no estamos buscando tus tiempos, Señor. Y el tiempo es corto, Señor. Y lo estamos usando para nosotros mismos, nuestro propio beneficio. Perdónanos, Señor, por empujar, Señor, la gloria y el honor personal. En lugar, Señor, de buscar tu gloria y tu honor, Señor, y que tu reino, Señor, crezca. Señor, perdónanos por lidiar, Señor, y jugar, Señor, con el pecado, Señor. Perdónanos, Señor, por involucrarnos, Señor, en pecados tan feos, horrorosos, Señor. Aun cuando nosotros insistimos en nuestra pecaminosidad, llamarlos pecaditos o insignificantes o minúsculos. Señor, muéstranos tu gloria. Muéstranos quién eres tú, Señor, para que temblemos en nuestros corazones de ofender y deshonrar a un Dios santo. Señor, ayúdanos, Señor, a no amar el mundo, pero odiar las cosas del mundo, Señor. Y amarte a ti sobre todas las cosas y tener temor reverente para ti, Señor, en ti, Señor. Señor, que crezcamos en temor, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga.